Herrera en COPE.
Lugo.
Estar informado.
La 1:10. El apagón que tuvo lugar hace algo más de una semana puso sobre la mesa un debate. ¿Pueden las granjas gallegas depender exclusivamente de la red eléctrica? ¿Tienen que caminar hacia la autosuficiencia energética? Hay explotaciones de leche que tienen que ordeñar cada día decenas, incluso cientos de vacas, y luego hay que conservar la leche. Tienen que tener como mínimo una alternativa, por si se va la luz. ¿Pero puede una explotación ser autosuficiente y desconectarse de la red eléctrica? Sí, es posible. Fue lo que hizo Casa da Ponte, en Pantón. José García es su titular. Desde el año 2017 funcionan al margen de la red eléctrica. En su caso, tomaron esta decisión casi obligados por las circunstancias.
Cuando fuimos a hacer los trámites pues, para conexión, pues resulta que o transformador que tenemos aquí no pobo estaba sobresaturado de potencia y la compañía pedíanos que mercáramosnos un transformador nuevo y evidentemente, claro, después teníamos yo que ceder a él, es totalmente gratis, porque si no, pues teníamos que hacernos cargo de los costes de mantenimiento, de seguros, por si había cualquier avería que le pudieran achacar al generador y tal. Y nos salía a broma en casi unos 30.000 euros o así.
Para poder autoabastecerse, montaron placas solares y baterías. Hicieron una inversión de casi 110.000 euros, que casi llevan amortizada. Están en el Val de Lemos y la niebla es frecuente. Por eso, de vez en cuando, tienen que recurrir también a un generador auxiliar.
Entonces, claro, buscamos una manera de poder abastecernos por a nosa conta y montamos una instalación de paneles solares para 24 kilovatios de xeración y con baterías. Y lo que tenemos es que nos estamos aquí no na parroquia de Mañente o concello de Pantón, pero xa estamos aquí moi pretiño de Monforte, que no inverno temos moita neva aquí no Val de Lemos. Entón, bueno, tuvemos que poñer un xerador auxiliar para estes días que están así moi pechados, que non nos carga a rede.
Pues esta instalación permite suministrarle energía a la propia casa en la que viven los propietarios de la granja, a los obradores donde hacen los quesos y a las cámaras frigoríficas. El ordeño de las 75 vacas de la granja que tienen en producción se hace con una sala de ordeño móvil.
Nos temos, bueno, temos ali no obradoiro, temos as máquinas de pasteurización, as cubas do queixo, as cámaras de refrigeración, os tanques de frío do leite e a propia vivenda nosa tamén, que está conectada con este sistema.
Uh-huh. Nos no muxido, nos somos un pouco raros, nos temos unha sala de muxido móvil e muximos as vacas nas propias parcelas donde andan pastoreando.
Pues sí, la Casa da Fonte es un ejemplo de que se puede, de que una granja puede desconectarse de la red y autoabastecerse. Por cierto, además de productos lácteos, producen porco celta y pollos para carne. Muy buenas tardes, soy José Luis Ramudo. Para hoy esperamos una jornada de tiempo despejado, cielo limpio, suben las temperaturas. La mínima se quedó esta mañana en 5 grados, pero la máxima se aproximará a primera hora de esta tarde a los 20 grados. Atentos a este aviso de la Policía Local de Lugo. Califica como preocupante el hecho de que semana tras semana sean interceptados a bordo de patinetes eléctricos individuos que previamente habían consumido alcohol, y no poco. En los últimos días se fueron interceptados dos que triplicaron la tasa de alcohol permitida. Es un peligro para ellos y para los demás usuarios de la vía. La policía recuerda que los usuarios de esos vehículos están sometidos, al igual que los demás conductores, al reglamento de circulación. Por eso asegura que serán sancionados con toda firmeza. Por cierto, también han sido detenidos en Lugo en las últimas horas los dos miembros de una pareja por agredirse mutuamente. Comenzaron discutiendo y acabaron a golpes. Los dos presentaban lesiones cuando llegó la policía. Llegaron incluso a agredirse con un garfio. Y hoy es el día. Han pasado 2 años y vuelve la Feria Expomar a Burela. Es el foro de interés del mundo náutico y pesquero a nivel nacional durante toda la semana. Nos lo cuenta Juana Carrera.
Es un evento multidisciplinar. Por un lado tenemos la feria en sí, que cumple su 20ª edición. Se presentan allí las últimas novedades tecnológicas en el mundo náutico, así como los carburantes, lubricantes, radares, todo tipo de inventos para facilitar la navegación. El objetivo, que la vida en el mar, ya sea en el aspecto pesquero, o recreativo sea cada vez más cómoda. En eso incide José Ángel Caride, responsable técnico de los lubricantes Castrol Marine.
Los lubricantes marinos también están pensados para llevar el mínimo, la mínima variedad de lubricantes a bordo. O sea, un barco no puede permitirse llevar 20 aceites distintos, porque el lugar que tiene para almacenarlos es limitado. Entonces, un aceite como el MHP es válido tanto para usarse en motor, como en la reductora, como en la bocina. O sea, es todo el tren de potencia puede ir lubricado con un solo aceite. Los aceites tienen una polivalencia muy grande para depender de una variedad mínima a bordo.
Las últimas novedades del mercado del mar encuentran su escaparate nacional en Burela justo esta semana. Y por otro lado, es un foro de debate donde se discuten asuntos importantes como los principales retos de futuro de la actividad pesquera, las líneas de la nueva política europea, el relevo generacional o la importancia del pescado en la nutrición humana y el impulso del turismo marinero, que es un sector con mucho campo a explorar. Esto se analiza el jueves y viernes en el encuentro empresarial y las jornadas técnicas. De esas citas sale un documento importante con conclusiones que se trasladan a los gobiernos para que legislen de acuerdo a la realidad del mar y no condicionados por la burocracia y los muros del despacho. La inauguración de la 20ª edición de Expo Mar tiene lugar esta tarde en la nave de redes del puerto de Burela a las 6, a cargo del consejero de mar, Alfonso Villares, y la alcaldesa y presidenta de la Fundación Expo Mar, Carmela López.
Así en sus terras do Miño acogen este sábado un bioblitz para registrar especies de fauna y flora existentes en la zona. Nos cuenta en qué consiste todo esto Carmen Almeida.
Quizás muchos no estén muy familiarizados con el término, pero no es otra cosa que observar e identificar el mayor número posible de especies en un territorio concreto, y la reserva de la biosfera Terras do Miño es rica en especies. La actividad se va a llevar a cabo este sábado coordinada por la Asociación Galega de Custodia do Territorio en colaboración con la Asociación Micológica Lucus. Durante la actividad los participantes utilizarán la plataforma iNaturalista en la que podrán ir subiendo los hallazgos. Martiño Cabana está en la organización.
O objetivo é que todos os participantes, co aprendizaxe entre todas o resto de participantes, poidamos aprender de cada unha das especies que coñece cada un de nós, e aparte de eso, pues crear un inventario de toda aquela biodiversidade que hai nun determinado lugar.
Y es que en unha zona con tanta biodiversidad siempre hai novas especies que podemos descubrir.
Nos quedamos en el sector primario. Las industrias lácteas tienen que presentar antes de que termine el mes de mayo las ofertas con el precio de la leche a partir de agosto. Tienen que hacerlo con 2 meses de antelación para la firma de los contratos con los ganaderos. De momento no se sabe lo que va a pasar. En los contratos firmados antes del 1 de abril, el precio de la leche solo subió para las granjas grandes. Óscar Pose, de Unión Agrarias, asegura que las condiciones de mercado son buenas, de modo que tendría que haber una subida ahora para todas las explotaciones. Óscar Pose.
Antes de que se acabe ahora mayo, tienen que llegar las nuevas ofertas, porque se firmaron antes del 1 de abril con 4 meses, la gran mayoría, con lo cual, bueno, antes de acabar el mes tienen que llegar las nuevas ofertas, vamos a ver cómo venían. Bueno, de otra vez no se subió todo, hubo una pequeña subida, sobre todo los grandes, no los pequeños, ahora esperemos que se corrija eso. Máis que se súa, sigue habendo produtos industriales a precios altos, a producción está caendo en primavera, que nunca pase eso, co cal, bueno, vamos a ver como que é o que intentan hacer las industrias.
Veremos lo que sucede. Lo dicho, esas ofertas tienen que llegar antes de que finalice el presente mes de mayo. Aquí en Lugo, el ayuntamiento, como saben, ha comunicado la aparición de restos arqueológicos en la Rúa Montevideo, en la confluencia con la Rúa Nova, en el casco histórico, en los trabajos de peatonalización. Ya saben que el alcalde dijo que esas obras estarían terminadas el día 15 de mayo. Que no habría más prórrogas. El gobierno local reiteró este miércoles que las obras estarán sí o sí en plazo. Ana González Abelleira.
Está prácticamente rematada. Abriráse o antes posible. Ahora, bueno, con esos achádegos terá algún tipo de intervención que requiera un mellor máis tempo nunos espacios moi determinados, pero eu creo que se van a cumplir os plazos establecidos polo contrato. Unha vez rematado todo, pois estudiarase un plan de mobilidade que ademais está afectado pola zona de baixas emisións para que garantizar a comodidade de todos os que usemos o centro.
Hasta aquí el tiempo de la información local y provincial. Seguimos contando lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Buenas tardes.